Estás escuchando la sección Programas Especiales en Radio USAL, un espacio que conecta conocimiento, cultura y actualidad. Radio Universidad de Salamanca, en la 89.0. Estás escuchando la sección Programas Especiales en Radio USAL, un espacio que conecta conocimiento, cultura y actualidad. Radio Universidad de Salamanca, en la 89.0.
Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Lara Alves y hoy, en uno de nuestros programas especiales, tenemos en Radio USAL a la Tuna Femenina de Salamanca. ¡Bienvenidas, chicas!
¡Hola! ¡Hola! ¡Muchas gracias!
En una ciudad con tanta historia académica como Salamanca, ligada a la USAL, hablar de Tuna es una forma de conocer la vida estudiantil. Y para conocer mejor esta tradición, vamos a descubrir qué hay detrás de esas capas. No podemos hablar de una tuna sin saber primero lo que es. Yo hasta hace poco no la conocía, de hecho, el año pasado. Contadnos, chicas, ¿en qué consiste la tuna? ¿Qué significa para vosotras ser parte de ella?
Bueno, la Tuna es una asociación de estudiantes ligada a las universidades que surge pues prácticamente con el inicio de las universidades, cuando los estudiantes que no tenían dinero para poder comer pues se armaban de sus instrumentos y salían a tocar por las tabernas. Entonces, al principio nos daban un poco sopa para pasar el día. Luego ya ha seguido evolucionando y la tuna a día de hoy es fundamentalmente mantener una tradición, y en ciudades como Salamanca pues con una especial importancia, teniendo además en cuenta que hace unos pocos meses han declarado a la tuna como bien de interés cultural aquí en Castilla y León. Entonces, es una manera de vivir tu vida universitaria de una manera diferente, de forjar lazos entre generaciones, de pasártelo bien, de viajar, de cantar, de tocar y sobre todo de perder la vergüenza a todo lo que se te pueda presentar.
Bien, y la pregunta de qué significa para vosotras estar aquí.
A nosotras siempre todo lo que tenga que ver con la tuna, y en especial hoy que venimos aquí a la radio y tal, nos hace muchísima ilusión, porque al final es algo a lo que dedicamos mucho tiempo, le ponemos mucho cariño, y el poder llegar a la gente que nos escucha, en este caso, pues a nosotras nos hace muy felices.
Muy bien, hemos visto que solís llevar varias cintas con colores diferentes. ¿Qué significan las cintas? A ver.
Pues, originalmente las cintas se entregaban, primero se rondaba a una chica en un balcón. ¿Por qué? Porque tradicionalmente eran solo los hombres los que podían ir a la universidad, y por ende pues eran los hombres los que podían entrar en la tuna. Entonces, cuando les hacían una serenata al balcón para intentar enamorarla, si esta chica resultaba enamorada, les bordaba una cinta a mano para declararle su amor correspondido. Ahora mismo pues también ha evolucionado como todo, y pues la suelen compartir todo tipo de personas. Nosotras, entre diferentes miembros de nuestra tuna, pues también cuando tenemos una especial relación también nos las regalamos, a veces nuestras familias, pero igualmente también algún amado también nos regala alguna.
A mí me dijeron, por ejemplo, que el color blanco no se podía dar.
Pues no lo sé, la verdad es que nosotras en concreto creo que no seguimos ninguna guía de colores, sino aquellos que más le gusten a la persona, que le representen. Pues quizás si es algo más de amor como tal, pues un rojo, algo que simbolice más el amor como tal, pero no, depende del gusto individual.
Vale, y las frases que les ponen a veces, ¿eso cómo va? O sea, ¿es una frase inspiradora? Porque yo he visto de todo, ¿eh?
Sí, pues a ver, también un poco depende, ¿no?, del carácter que sea. Cuando es algo romántico, pues una, qué sé yo, una frase de una canción, por ejemplo, de amor, que te recuerda a esa persona. También puede ser algo más cómico, cuando es para un amigo, algo que te recuerde a una anécdota que has compartido con un compañero de la tuna.
Vale, ok, está bien. Ahora vamos a un ámbito más personal. Para vosotras, ¿por qué quisisteis estar dentro de la tuna?
Pues la verdad es que esto también, claro, cada persona somos un mundo, depende mucho. Yo, por ejemplo, llevo estudiando música desde que era pequeña. Siempre me ha gustado aprender nuevos instrumentos. Me ha gustado siempre mucho lo que es la música tradicional y el folclore. Entonces, cuando entré a la universidad y vi que se anunciaban en la feria de bienvenida, como nos anunciamos cada año, pues me pareció un sitio maravilloso donde seguir explorando, donde seguir conociendo cosas nuevas, y sobre todo me he quedado porque al final es que, además de todo lo que te aporta musicalmente, creas una nueva familia.
Vale, ¿y las demás? ¿Queréis decir algo? ¿Por qué queréis estar aquí?
Bueno, pues yo la verdad es que no sé nada de música. Entonces, para mí la tuna era una oportunidad para aprender a tocar un instrumento. Pero es que además conoces a tanta gente y te motivas tanto que ya te quedas no solo por la música, sino por la gente que conoces. Entonces, pues eso, que es una nueva experiencia, una nueva forma de vivir la universidad. Y eso, a mí me encanta.
Vale, ¿y tú por qué?
Pues la verdad es que mis padres son músicos, entonces cuando se casaron contrataron a la tuna, de ahí yo soy de Las Palmas, de Gran Canaria, y siempre me han contado tan buenas anécdotas que al final cuando la vi en la feria de bienvenida aquí sentí que debía intentarlo y no me arrepiento, la verdad.
¿En Canarias hay tuna o tampoco?
Sí, sí, hay varias tunas.
Vale. ¿Y tú?
Yo, mi padre era tuno, entonces claro, me ha cantado siempre las canciones y cuando vi la oportunidad de poder formar parte de esto dije, uy, a mi padre esto le va a encantar, ya verás.
Hay que seguir el legado.
Y ya más allá de eso, con lo bien que me lo paso, no hubo que pensármelo dos veces.
Vale, mira, yo quiero abrir aquí un melón, ¿vale? Y es que, decidme si es verdad o hay más cosas, se cuenta que hay rituales de iniciación para los nuevos y que aparentemente es como una pequeña secta, así entre comillas, que el líder es quien decide quién sube de rango o quién baja o si alguien está castigado. Entonces, ¿en la vuestra es así o solo la de chicos?
Con matices, algunas cosas sí. No es que haya un ritual como tal de iniciación, sino que tenemos... dos papeles, las veteranas, que son las que portamos la beca de la universidad, porque como ya hemos completado nuestro proceso de aprendizaje, y las que no lo han completado son las novatas, que son pues las chicas nuevas que entran cada año, tenemos una aquí presente. Entonces, es simplemente que durante este tiempo pues se les va enseñando, por ejemplo, música, porque hay muchas que no saben nada de música, no es un requisito, si saben mucho mejor, pero... no es obligatorio, se les enseña a tocar un instrumento, a conocer a todas las integrantes, a formar parte de, pues, de esta institución que tiene cosas muy particulares, pero no es un ritual como tal. También esto de ascender, que mencionabas, no lo decide uno, sino que lo decidimos entre todos los miembros de la tuna, porque al final nos parece muy importante y que por esto creo que se ha mantenido durante tantos años esta tradición, que no es algo individualista, sino que siempre se pone todo en consenso y siempre se decide entre todos los miembros del grupo.
A mí la de los hombres me ha dado miedo, ¿eh? Pero es que la vuestra es muy chill.
Claro, también, a ver, cada tuna es un mundo, ¿no? Pues también puede haber diferencias entre hombres y mujeres, pero, o sea, también incluso en las tunas de mujeres y en las propias tunas de hombre, cada tuna tiene sus cosas propias.
Vale, entonces vamos a hablar de los motes, porque yo conozco a la tuna de Badajoz, que tiene muchos motes, que los hemos mencionado antes de comenzar la entrevista, ¿no? Como ejemplo, si alguien lo está oyendo, Windows, Mina Müller y Arepa. Entonces, ¿los vuestros cuáles son y por qué?
Yo soy fósil, porque soy excesivamente moderna. Como, o sea, ya a mí las canciones de después de 1950 ya me parecen demasiado. No puede ser.
Yo me llamo Madroño, en la tuna, pero bueno, lo mío no fue por un rasgo mío como tal, sino por un evento muy especial que mis padres prepararon, ya que nos quisieron contratar para un evento, para una boda de unos familiares míos. Y normalmente un contrato de la boda, pues se suelen presentar 5 o 6 personas, pero en este caso, como mi familia se lo pintó también, se presentaron allí 18 personas y mi madre nos pidió que nos preparáramos una canción muy especial para la novia, que era una jota que hablaba de madroños. Y estuvimos durante muchos meses, las 18 chicas que fuimos a ese evento, repitiendo en bucle la canción del madroño. Entonces, pues no se me podía quedar otro nombre.
Bueno, yo, mi mote es Pancha, y es porque al principio, cuando entras en la tuna, para ir quitándote la vergüenza, en vez de llevar un traje, llevas un disfraz.
¡Oh!
Y fuimos a un certamen en Jerez. ¿Y conoces el vino del tío Pepe?
No.
Pues es un vino muy, muy famoso ahí. Entonces nos dijeron a mí y a mis compañeras que acabamos de entrar que fuéramos vestidas de tío Pepe, del vino. La cosa es que no sé qué pasó, que acabamos comprando sombreros de mariachi. Y en vez del tío Pepe, parecíamos mariachis mexicanas. Entonces, a mí se me acabó llamando Pancha.
De Panchita.
Pero yo también digo que es porque soy muy tranquila, entonces como que pega con mi personalidad.
La tía Pancha. ¿Y tú cuál va a ser tu mote? Porque todavía no tienes.
No, yo tristemente todavía soy muy nueva, entonces...
Vaya. Bueno, algún día lo tendrá. ¿Tenéis pensado darle alguno vosotras o...?
Tiene todavía que hacer algo que le dé dárselo. Todavía no hemos tenido ninguno en cuenta.
Amiga. Vale. Bueno, y a raíz de esto, ¿habéis tenido alguna experiencia de vergüenza, timidez? ¿Podéis contar alguna experiencia que os haya marcado dentro de la tuna?
A ver, precisamente ninguna en concreto ahora mismo, pero varias. Una cosa también muy específica de la tuna es que te ayuda a perder la vergüenza de mil maneras diferentes. Al final, pues nos ponemos a tocar música ya no solo en auditorios, que también afrontar grandes audiencias es complicado, pero incluso en lo que es de en la calle, con personas muy cercanas, ¿no? O sea, también a veces vamos por las calles cantando, a una terraza en un bar podemos dedicarle una canción, a personas que están desde un balcón. Entonces, aprendemos a que no nos importe, pues, esta cosa tan así de repente, ¿no? Somos muy expresivas, pensamos todo muy rápido, pero bueno, esto es algo que se va trabajando y que nos ayuda a perder la vergüenza y que después se aplica a muchas otras partes de nuestra vida. Después de estar en la tuna, seguramente a ninguna de nosotras nos daba ya vergüenza hacer una exposición en clase.
No.
Claro, porque al final perdéis el miedo escénico. Bueno, ¿cómo lo perdéis? O sea, ¿os dicen, cómo ensayar algo técnicamente o simplemente os echan ahí, al público?
Pues un poco de todo. A ver, obviamente hay ensayo, mucho ensayo detrás, pero también es verdad que enseñamos dando ejemplo, que no es que mandemos, por ejemplo, a las personas que entran nuevas, no es que les mandemos a hacer una tarea que se nos ocurra en el momento, sino que somos nosotras las primeras que decimos, mira, vamos a ponernos aquí en medio de la plaza a dedicarle una canción a este grupo o a cantar para algo concreto. Pues que también les intentamos enseñar muchas veces a que sean ellas mismas las que vayan dando esas presentaciones, esos discursos, que sea todo muy espontáneo.
Vale, bueno, mira, ahora sabiendo todo esto, vamos a hacer una pequeña pausa para los oyentes, porque viene lo más interesante, y si queréis cantarnos algo, tocar lo que queráis, pues es el momento. Sí, venga. A ver, espera, ¿qué vais a cantar primero?
Vamos a cantar una canción que se escucha mucho de Tuna. Que...
De nuevo, a lo largo del programa hemos conocido qué es la tuna y cómo se vive en ella, pero todavía tiene algo más para sorprendernos, y es que organizan un certamen en Salamanca, varias tunas de distintas ciudades. Contadnos, chicas, ¿se siente presión al competir o lo vivís más como una fiesta?
Este año la presión se pone sobre todo en el organizar, porque normalmente en los certámenes que una tuna organiza no participa, porque sería un poco jugar demasiado en casa igual. Entonces, la presión está puesta en que queremos que todo salga perfecto, porque al final es un circuito muy grande, todos los años compiten las mismas tunas. Y entonces, es mucha gente, queremos dar una buena impresión, hemos trabajado un montón, le hemos puesto además un montón de cariño para toda la organización. Y es un proyecto con el que además toda la tuna se ha volcado. No es que hayan sido una cosa de 5 o 6 personas, sino que a lo mejor hemos estado 20 personas durante todo un año organizando, mirando a ver cómo lo hacíamos. Entonces, lo que esperamos fundamentalmente es que este fin de semana Salamanca se llene, que se va a llenar, de tunas, que se lo pasen bien, que sea además algo que le da vida a la ciudad y que, bueno, pues que estemos a la altura de las circunstancias del circuito también.
Que seguro que sí.
También.
Obviamente, eso es espectacular. Bueno, gracias. ¿Cuántas tunas son concretos? ¿Se puede nombrarlas?
Sí, en concreto entran a participar 7 tunas, que serían la tuna de Santander, la tuna femenina de la Universidad de León, la tuna de la Universidad de León, la tuna de Plasencia, universitaria también, la tuna universitaria de aquí de Salamanca, la tuna de Distrito de Baleares, la tuna de Cuenca. Y luego, fuera de concurso, estaríamos nosotras y la tuna de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid.
Muy bien, son unas cuantas, ¿eh? Sí. Bueno, ¿cómo es el ambiente fuera del escenario con las demás tunas? ¿Ha habido algún pique o siempre os lleváis súper bien?
Es festivo totalmente. Es un fin de semana en el que compartimos. Además de compartir espacio, no es que cada tuna cante sus canciones y punto, sino que estamos todo el fin de semana juntándonos, aprendiendo mucho unos de otros, canciones nuevas, reencontrándonos con amigos que vemos una vez al año. O sea, que es de festivo totalmente.
O sea, que cero competitividad.
A ver, encima del escenario siempre hay un poquito de competitividad.
Ahí es donde yo quería llegar.
Claro, obviamente, porque es mucho el esfuerzo que le dedicamos, son muchas las horas de ensayo, entonces por supuesto que todos queremos dar lo mejor de nosotros mismos y siempre sienta bien ganar, ¿no? Y ese reconocimiento. Pero no hay luego piques y no hay problema. Además que lo que hemos dicho, que este año nosotras hacemos actuación, pero no entramos a competir.
Ah, entonces... Claro, la cosa ya cambia. Bueno, ¿los certámenes de tunas siempre se hacen en esta fecha o va variando y quiénes suelen decir el ganador? ¿El público también participa o no?
El certamen de este circuito sí suele ser en primavera, después de Semana Santa. Y respecto a quién decide, pues hay un poco de todo. Porque suele haber varios jurados, uh-huh. Tipo un jurado para el pasacalles, un jurado para la ronda y luego un jurado para el escenario. Ese es el planning que vamos a seguir nosotras, de tener 3 jurados diferentes, más luego además el público del escenario sí que otorgará el premio a la tuna más simpática.
La más simpática, sí. No a la que lo haya hecho mejor, ¿sabes?
Además que los que vengan a vernos allí a Fonseca, uh-huh. El sábado 18 a las 5 de la tarde, podrán participar y va a ser una manera, no quiero hacer spoiler, pero va a ser una manera muy divertida de decidir quién es la tuna más simpática.
¿Hay entradas? ¿Son gratis? ¿Hay que pagar? ¿Cuánto?
Sí, hay entradas que se pueden coger tanto anticipadas escribiéndonos como en la tienda Uomo, así como directamente en Fonseca. El precio es de 5 euros y va dedicado íntegramente a un proyecto de investigación de Ipsal, de investigación contra el cáncer de mama.
Muy bien. Bueno, ¿suele ganar una tuna concreta varias veces o cada año es diferente? Es que esto es como Eurovisión, pero de tunas.
Cada año varía. O sea, un año a lo mejor una tuna se lleva todos los premios habidos y por haber, y al año siguiente es otra la que o está más repartido. Entonces depende mucho del repertorio que se lleve, depende mucho también de las condiciones del escenario, número de participantes de la tuna en concreto, y también depende mucho del jurado que lo valora, porque al final no todo el mundo tiene los mismos gustos, no todo el mundo pone el acento sobre lo mismo. Entonces, claro, variando el jurado, pues puede variar la opinión.
Vale, lo normal, como siempre, sí. Básicamente. Bueno, pues os he preparado un juego, ya es el tiempo del juego, y vamos a hacer unas preguntas dinámicas para que los oyentes os conozcan un poquito más. Son de pensar rápido, ¿vale? Así que tenéis que responder rápido también. Vale, de las que estáis aquí, ¿quién es la más nerviosa antes de salir al escenario?
Pancha.
Pancha.
No, sí. Pancha, te tocó. Vale, ¿quién es el que siempre se sabe ganar al público?
Madroño.
Vale. ¿Quién ha improvisado más en un certamen? O en general, en cualquier cosa.
Uf, es que justo las que estamos aquí no somos de improvisar, he de decir, ¿eh?
Sí, las que estamos aquí hemos venido del Club de las Empollonas.
Sí.
Vale, ¿podemos decir el nombre de la que no está aquí?
Bueno, metemos en un marrón, ¿no?
Igual, sin estar aquí presente.
Ay, qué majas somos, ¿eh?
Vale. ¿Bandurria o guitarra?
Bandurria.
Claro, yo bandurria.
Pero guitarra.
Las dos. ¿A quién se le ha olvidado la letra en plena actuación?
A mí.
¿Sí?
¿Has visto? Madroño. No os fíais de ella, ¿eh? No, cuidado con Madroño.
Sí, es la mejor en el escenario. Es que tú no la has escuchado. Tienes que venir al certamen.
Tengo que ir. Todos vamos a ir.
Pero a veces pasa.
Vale, pues hasta aquí el juego. Y, chicas, he de decir que ha sido un placer teneros en Radio Sal. Espero que ganéis el certamen.
Muchas gracias.
Y, bueno, gracias a los acompañantes, a Lucía Solís por estar ahí en técnico. Y os propongo un reto de actuación. Cantad de nuevo para despedirlo. Vuestra canción favorita.